Inicio de espacio publicitario.
En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. IJCBcorta@ijcbcorta.com. Página en internet ijcbcorta.com.
Registros de Cultura es un espacio dedicado al trabajo y difusión de la cultura popular. Te invitamos a visitar nuestro portal registrosdecultura.com.ar, donde verás los enlaces a todas nuestras actividades. Encontrarás videos, nuestro catálogo de discos físicos y digitales, nuestra editorial de música y escuchar en línea Radio de Cultura. Podrás también comprar discos de los artistas del sello a través de nuestra tienda online. Bienvenido a este portal. Esperamos tu opinión o tus valiosos comentarios que serán tenidos muy en cuenta para mejorarlo, escribiéndonos a info@registrosdecultura.com.ar.
La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 7 de diciembre de 2023, en que estamos recordando lo que fueron los sucesos que luego volcó en un libro y que después se volvió una película que escribió Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, y además con la convocatoria a músicos, artistas patagónicos, como Eduardo Guajardo, Chele Díaz, Aníbal Arnos Ávila y otros que los acompañan y nos acompañarán también. Y en este caso vamos a recurrir a Claudio Sosa con Eduardo Guajardo, que estuvieron viajando por el país presentando conciertos con la música que ellos llevaban como bandera de lucha, ¿no? Y bueno, en este caso les vamos a compartir esta obra Presentes Ahora y Siempre. Eduardo Guajardo, Claudio Sosa.
Presentes y no hay justicia que calme tanta tristeza. Disparan a la memoria, a la conciencia de los que no se resignan, a la miseria. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo.
Y vamos aunque se vengan, no se equivoque, que marcha junto a nosotros el Víctor Choque. Y se viene desde Chile con su guitarra otro Víctor que nos duele, el Víctor Jara.
Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Resiste la Patagonia, sigue que sigue, rebelde como los vientos. Teresa vive y lucha digna y resuelta, poniendo el alma con voz hasta la victoria. Carlos Fuente Alba, que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo.
Al socavón del olvido traigo un remedio, 14 luces prendidas y un compañero que crece porque su lucha fue diferente. Carajo, te estoy nombrando Silverio Méndez.
Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Dialéctico es el problema, ay, qué dilema, cuando el poder nos aplica su buen sistema, su democracia arreglada, su pragmatismo, su libertad de mercado, su imperialismo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo.
De Teresa Rodríguez a Fuente Alba, pasando por Víctor Jara y tantos otros, Eduardo Guajardo y Claudio Sosa recordaban a estos presentes ahora y siempre. Y lo que viene ahora es de nuevo este chubutense Chele Díaz en este recordatorio a su padre, recordando a Secundino.
que brama bajando la cordillera en un rancho de madera, obra y sudor de mi padre, un hombre que hacía alarde de pelearle frente a frente a la pobreza que andaba llevándose a tanta gente. Éramos pa' aquel entonces gente de tierra en las patas, de andar cosechando papas en abril para el invierno. Allí el charqui era eterno y la leña no faltaba. Todo lo que el suelo daba, el pobre le retenía. Por eso es que yo crecía riendo como si nada. Era un tiempo de bonanza, de cosechas y alegrías. Mi padre se entretenía en las noches de fogón, cantando alguna canción con una guitarra vieja, esas coplas moralejas que de su mente nacían, me templaron para siempre en el dolor y en la vida. Andaban por su garganta Fierro Cruz y el Santos Vega, paisanos indios sin tierra que lucharon por ser libres. Algo me decía imposible que el hombre pueda alcanzar, no debe callar, aunque quede prisionero, por haber sido sincero, el Cristo está en un altar. Lo adoran falsos cristianos, le juran honestidad y hacen de la caridad un camino para salvarse, dejando que mueran de hambre mujeres, niños, muchachos. Total, el bolsillo es ancho para contener lo robado y nadie pone cuidado que el Cristo nació en un rancho. Eso lo tengo aprendido desde que el viejo viviera curando las gusaneras con mate amargo y guitarra. Decía que no era farra denunciar al impostor, al político, al doctor, al comisario o al juez. Por eso se fue después solito con su dolor. Vieja guitarra criolla de clavijas de madera, tu son fue la vida entera de un hombre que estuvo solo, apechugándole a todo lo que no supo decir y que al final fue a morir como tenía que ser, arriando penas antiguas que hoy rondan mi padecer. ¿Cuál habrá sido la causa que lo llevó por la huella? Ni el desamor lo hizo bella, ni el cariño lo ablandó, porque nunca más volvió al pago que fue mi infancia, quedé casi en la ignorancia a pesar de ser leído y todavía no he entendido tanto orgullo y arrogancia. Desde entonces voy de duelo con una cinta en el alma, negra como mi destino, más porfiado que una esperanza, porque pienso que me alcanza la razón para entender que el hombre debe tener aguante, dignidad y cariño, debe ser igual que un niño, caminar para crecer.
Bueno, la milonga que hice para mi viejo, recordando a Secundino. Mi viejo fue, de algún modo se salvó en aquellos años, porque era esquilador y tenía la edad justa como para ser un fusilado. Tenía 20 años, 20 y tantos años, y andaba por eso, según me contó mi mamá, andaba por el norte de Santa Cruz, o sea, en el sur de Chubut. Y por alguna razón no lo encontraron, estaría trabajando alguna de esas estancias de la provincia de Chubut y no la de Santa Cruz. Y bueno, no era que seguramente él se iba a incorporar a la huelga, pero era un tipo bastante solitario y rebelde, así que podría haber caído tranquilamente. Esa no es la historia. Pero bueno, teníamos noticias de esas cosas y cuando mi viejo nos hablaba y tampoco le creíamos mucho porque nosotros éramos muchachos fantasiosos y la lectura de historietas y de libritos de aventuras del oeste en esa época nos hacía creer que alguna cosa o habría recibido alguna información. De hecho la tuvo, porque nos habló alguna vez de que habían fusilado a mucha gente del campo en Santa Cruz. No te va a servir. Espero que sí, lo que está ahí, bueno, te sea útil. Y respecto a lo que me preguntabas, si acaso había alguna canción que podría caerme bien, no sé si vos has escuchado Canción para Volver a la Tierra, que tiene un vínculo con eso, porque vos sabrás que yo no te conté en algún momento que mi viejo también pertenecía al pueblo mapuche. Y mi madre y mi abuela y todos los que venían por detrás. Y bueno, yo soy heredero de esa sangre. Así que la búsqueda de mi identidad empezó hace muchísimos años, ya más de 50. Y bueno, he recopilado toda la información necesaria. Y lo único que me falta hacer es viajar a Chile, al lugar de nacimiento de ellos, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi mamá y de mi abuela, que son comunidades mapuche. Así que es lo que me falta hacer, pero viste que, como viene la mano, no vamos a poder este año, creo. Tal vez el año que viene, cuando terminemos la casa que estoy construyendo. Bueno, decime qué te parece y si te serviría todo eso que te envié. Gracias. Un abrazo.
Así culminaba una charlita que tuve con Chele Díaz hace algunas horas nada más, antes de que se me ocurriera proponerle e invitarlo a conversar, aunque sea unos minutos, sobre cosas que tienen que ver con el programa, con su historia, con nuestra historia, con la historia de toda América seguramente. Así que, Chele Díaz, un gusto tenerte nuevamente en Sosteniendo Utopías.
Julio, qué placer. La verdad que el agradecimiento eterno, ¿viste? Siempre han pasado tantos años desde que nos conocimos y siempre mostraste un interés por lo que uno produce como artista de pueblo, como artista no profesional en todo caso. Y bueno, siempre estás recordándome y hablamos con la familia del cariño que de algún modo se forjó entre nosotros después de tanto tiempo y por tu trabajo especialmente, ¿no? Eso es, sí que es sostener utopías. Así que agradecido siempre.
Bueno, para la audiencia que no te conoce, que no te ha escuchado nunca, muy brevemente quiero decir que nos conocimos en 1999 en un encuentro de educadores musicales en Gaiman, que por esas casualidades yo estaba ahí y charlamos un día. Inclusive quedamos en juntarnos con una guitarreada que no pudo ocurrir porque no nos desencontramos. Pero a mí me pareció muy interesante todo lo que contabas de tus recorridas a caballo por la Patagonia, siguiendo el periplo del Perito Moreno. Lo que me contabas de que habías conseguido recuperar los vales con que les pagaban a los soldados con tierras, los que participaron en la campaña del desierto, y que estos los cambiaban por hierba y azúcar y vicios en las pulperías, y tantas anécdotas que me has contado y que yo realmente valoro intensamente porque tienen que ver con toda una historia que es absolutamente desconocida para la gran mayoría de los argentinos que viven al norte del río Colorado, ¿no? Así que por eso es que yo, bueno, me felicito de haber tenido la oportunidad de conocerte y de haber tenido estas charlas que son tan ricas y que tienen tanto que ver, como decía hace un rato, con nuestras historias.
En realidad yo debería, me atrevo incluso a decirte que no fueron casualidades, sino causalidades. Andábamos en la búsqueda los dos de algo y ustedes en lo que siguen, en la cultura, el trabajar por la música, por el canto. Y yo de algún modo también intentando tratar de explicar lo que había aprendido, lo que recordaba, la búsqueda que estaba teniendo también con respecto a las raíces, a nuestro cancionero recién nacido. Y bueno, eso fue lo que nos vinculó y han pasado, qué sé yo, 20 y tanto, casi 30 años y yo de algún modo he tratado de hacer esas cosas, volcarlas en libros, he publicado algunos libros que hablan del tema de la persecución, le digo ahora, ¿no?, la conquista, y cómo están nuestros pueblos, ¿no?, en esa situación en que de algún modo la continuidad del genocidio de 1879 es el que de algún modo continúa, y estamos mucho más visibles, resistiendo con otras estrategias. Ya no hay la fuerza que hubo antaño entre nuestros Cuifiquecheyem, que quiere decir nuestros antepasados. Ajá. Ahora somos otro tipo de personas. Tratamos de estudiar el asunto para tener argumentos para discutir la historia y escribirla desde nuestro lado, que es lo que yo estoy haciendo y que, bueno, de algún modo ha servido para que nuestra gente joven esté recordando, por ejemplo, dentro de apenas una semana, el gran desalojo que hubo acá en Esquela, 20 kilómetros, el desalojo de la tribu Nahuel Pan. Yo escribí esa historia y los chicos, los jóvenes, han recuperado la fecha y conmemoran el día ese de ese acontecimiento tan terrible.
Mira vos, claro, esas cosas, yo ni siquiera, si me enteré, no lo recordaba, si vos no me lo decís ahora, porque también es cierto que uno vive en otros ámbitos donde la avalancha de información y de mala información en general es tan grande que uno es muy difícil que pueda sustraerse para filtrar de todo eso lo que realmente vale la pena, ¿no?
Es muy tremendo. Por eso yo cuando escucho el nombre, la palabra utopía, y se me ocurre pensar, y bueno, en algún momento lo que se hace por el camino de la verdad, de la cultura verdadera, del trabajo que se toman personas como ustedes, de llamar a gente de otros ámbitos del gran país este, y se enteran 10, se enteran 5, se enteran los que se enteren, están sabiendo que es un germen, es una semilla que nació justamente por la vocación de ustedes de divulgar lo que no se conoce. Nosotros estamos hace mucho tiempo, yo particularmente hace más de 30 años, tratando de divulgar la historia de nuestro pueblo mapuche tehuelche, escrito desde este otro lado, de donde vemos las consecuencias, las causas también de nuestra tremenda explotación, del genocidio de nuestros antepasados, del arrebatamiento territorial. Y bueno, y todo se mezcla, porque cuando uno empieza a ver los nombres de los personajes que fueron fusilados en Santa Cruz en 1920-1921, no se sorprende cuando encuentra el nombre de nuestros Cuifiquecheyem, nuestros antepasados también, claro, involucrados en esa, porque la mayoría de esas personas eran trabajadores rurales, iletrados, como era mi padre, y que caían en la trampa del capitalismo, de los patrones explotadores, que en la mayoría eran extranjeros, pero acusaban a los trabajadores de extranjeros. Así que bueno, esas cosas nos vamos enterando y tratamos de divulgarlas. Claro. Y si no fuera por personas como ustedes, que están en un medio de comunicación, resistiendo, se puede decir, resistiendo, porque no hay gente mucha que se interese en escuchar un programa con buena música, con buenos recuerdos, con buenas historias, y con cosas que son muy dolorosas o muy alegres, ¿sabes? Pero es necesario, mira, que las tengamos.
Recién me decía un amigo, cómo me duelen estas canciones, ¿no? Haciendo referencia a lo que estábamos difundiendo. Y vos recién hablabas de la utopía y qué sentido puede tener. Y yo siempre rescato lo que Fernando Birri dijo hace mucho tiempo y que Eduardo Galeano lo refresca siempre. Mejor dicho, se lo atribuyen a Eduardo Galeano, pero que él decía, ¿para qué sirve la utopía? Que es como el horizonte. Uno avanza hacia la utopía y la utopía hace un paso más allá, y uno hace otro paso y la utopía hace un paso. ¿Y para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar.
Y bueno, Yupanqui lo dijo en una milonga, ¿no? Cuando parecen más cerca es cuando se alejan más.
Tal cual. Estabas hablando de esas causalidades que nos hizo encontrar, y yo recordé cuando, y en referencia a lo que decías recién, que querías hablar desde otro lugar sobre la cultura mapuche, tehuelche, y recordé cuando en ese encuentro de educadores hacía toda una exposición Rodolfo Casamiquela, considerado una autoridad sobre el tema, y vos tenías una mirada bastante hosca, como cara seria, como no estando de acuerdo con algunas cosas que él decía. Yo no sé si vos recordás eso.
Sí, por supuesto. Mirá, vos sabés que yo con Casamiquela tuve una relación, se podría decir, cuasi cordial. Éramos como dos personas, él un académico, un técnico, un profesional, y yo un pedazo de pueblo desprendido solo y con el conocimiento que tenía de la familia, de los antepasados, de las historias nuestras, y veía en muchos aspectos el desconocimiento y la ignorancia que él tenía respecto de nuestro idioma. Ajá. A pesar de que en sus propias conversaciones y presentaciones él decía que era el que más sabía del tema. Pero bueno, él sabía porque era un técnico que estudiaba y trataba de dilucidar lo que se conocía del idioma, que era lo que le interesaba a él. Y nosotros fuimos recuperando nuestro Azmapu, que quiere decir nuestro conocimiento ancestral. Ajá. El entendimiento y la relación que tenemos nosotros como pueblo, como personas individuales o como comunidades. Nosotros no somos comunidades, somos pueblo, pueblo-nación,
claro,
con la tierra, con las fuerzas de la tierra. Eso no lo comprendió nunca Casamiquela. De todos modos fuimos dos personas cordiales, porque a mí me interesaba lo que él sabía desde lo académico y a él le interesaba lo que yo sabía desde la memoria.
Y yo ancestral. Quiero saber que además así lo que él hacía era honesto desde su punto de vista.
Tenía un problema particular con nosotros, con los mapuches, porque él como que reavivó la llama de la teoría de la araucanización de las pampas, que fue una mentira antropológica inventada por Estanislao Ceballos en la época en que él era el ideólogo, digamos, de lo que fue lo que llevó a cabo Julio Argentino Roca en la conquista del desierto. Decía el exterminio, el tratar de exterminar, eso lo escribieron, lo dijeron, lo afirmaron, y nunca lo consiguieron, a pesar de que ellos pensaron que con la rendición, con la esclavización de toda la gente, con la violación y los abusos, y ponerlos en reserva, se terminaba el problema del indio, que así lo definían, así como los nazis definieron en el siglo XX el problema de los judíos, ellos tuvieron siempre el problema del indio. Y se usaron métodos que son parecidos a los que utilizaron la Alemania nazi para el exterminio de las personas. Sí. Y bueno, ese era nuestro desencuentro con Casamiquela. Y el pueblo mapuche tehuelche en algún momento se lo cobró. Ajá. Y él, bueno, se fue, falleció, se lo dijo en la cara, y él estaba muy sorprendido y escribió un tratado sobre eso, un libro. Nosotros, los que lo leímos, nos damos cuenta de que era una defensa como un arrepentimiento de que él no se consideraba racista. Pero de alguna todo manera el contenido de su escrito era racista. Ajá. Pero bueno, es como el que asesina de algún modo y dice yo soy inocente.
Claro.
Pero el problema es lo que se escribe, ¿no? Y lo que se dice y lo que se habla, y sin pensar que en algún momento lo que estaba dormido puede despertar, como pasó con nuestro pueblo, que está en lucha, en pie firme, por eso se dice siempre Amulepe, Tain Weichan, que nuestra lucha sigue, siempre va a seguir.
Vos sabés, Chele, que tiene muy claro que estás hablando de que de la lengua, del idioma, y yo me vino a la memoria que los pueblos originarios del norte, muchos de ellos han perdido su idioma porque, bueno, no hablar en su idioma era una manera de sobrevivir. Sin embargo, con el pueblo mapuche no ha ocurrido eso porque se ha preservado, ¿no?
Vos sabés, Julio, que en algún modo también tengo que desmentirte, porque nosotros, siendo niños, este acontecimiento de no hablar la lengua fue una prohibición nacional, sobre todo llevada a cabo por los docentes nacionales que venían a argentinizar la Patagonia, claro. Y en ello caían no solamente los de nuestro pueblo, sino los pueblos europeos que todavía mantenían un rasgo cultural que los ataba al idioma materno. Y bueno, lo terminaron, lo exterminaron. Y acá, para nuestro pueblo, yo vivo en un pueblo que es una colonia galesa, fundada por galeses, dentro de nuestro territorio, y lo perdieron, te diría que yo siendo un adolescente, escuché a los últimos hablantes con la tonada que corresponde al hablante galés. Pero nosotros nunca perdimos el idioma del todo. Mira. Ocultamos nuestra forma, adquirimos la forma de la cultura dominante, pero sabemos bien cómo sonaba nuestro idioma, el mapuñol que nosotros usábamos. Sabemos bien, lo recreamos entre amigos, pero y estamos recuperando la lengua, la verdadera lengua, y el ASMAPU, que es nuestro conocimiento ancestral sobre nuestro comportamiento con la naturaleza, cómo debemos dirigirnos a la fuerza de la naturaleza, los horarios en que debemos andar, el respeto que le debemos a las otras, a las fuerzas, digamos, a los nien, le decimos nosotros, los que dominan la naturaleza, para estar bien con ellos, para que no nos causen daño y no causarle daño. Por ejemplo, en la noche no salimos a trabajar al campo, porque hay otros seres que viven a esa hora. Entonces, le dejamos el mundo para ellos y nos vamos a dormir. Por eso temprano, y tampoco lo usamos el mundo para trabajar al mediodía. Se acerca el mediodía, que parece una cuestión europea, pero para nosotros es muy importante, a descansar hasta que sea la hora de volver. Y eso está, el vínculo ese está, y esa historia, en muchos lugares del país, y la excusa de la siesta y los duendes que aparecían, son también, pareciera ser que fuera una cultura leyendística.
Pero por no supuesto, es así, porque yo esas historias de duendes de la siesta las tengo de cuando vivía en Misiones, que vivía hasta los 10 años, el Yacilla Teré, el Pombero, todo eso era más que típico de la época, va del lugar.
Claro, pero los padres nos asustaban con eso, que nosotros sí. Les creíamos que era para asustarnos. Era para evitar justamente el encuentro con esa fuerza que podrían causarnos daño. No era el solazo solamente. No, eran otras cosas, que dejemos vivir a los seres que viven en determinados momentos, mientras nosotros tenemos casi todo el tiempo para vivir en contacto con la naturaleza.
Qué hermoso criterio, ese, qué hermosos conceptos que las culturas que no son la propia por la crianza, por el origen, lo que fuera, es difícil de entender, ¿no? Y yo, bueno, me alegro mucho que podamos conversar de esto con vos, y la verdad que me da unas ganas bárbaras de proponerte que seas un columnista estable del programa en las próximas emisiones, porque realmente son cosas que no se conocen, o al menos yo no las conozco, y deben ser muy, muy interesantes de poder acceder a ese universo que, aunque uno no lo vaya a vivir ni lo pueda compartir vivencialmente, pero por lo menos que lo conozca y que sepa que existe.
Claro, bueno, nosotros sabemos de eso desde nuestra infancia, y lo que nosotros pensábamos y veíamos que era para asustarnos, no era para asustarnos, era para que aprendiéramos a convivir con esas fuerzas, porque esas fuerzas no son buenas. Nosotros tampoco somos buenos, en definitiva, pero para que podamos convivir justamente hay que dejar
el equilibrio. El
exactamente, es eso.
Para tener, bueno, el equilibrio. Lo que va a ser muy difícil es mantener el equilibrio de aquí a pocos días más, cuando esas fuerzas malignas pasen a ocupar su sitial de mayoría. Pero bueno, vos hablabas de la resistencia, y los que estamos relacionados en mayor o menor medida al arte, ya sea porque hacemos música o hacemos algo que tenga que ver con estar en esa vía, y bueno, consideramos que es una militancia la del arte, la de la resistencia a través del arte. Yo siempre cito que lo que va a salvar a la humanidad va a ser el arte y el humor, porque sin esas dos cosas no sé si podemos sobrevivir, ¿no?
Sí, son dos cosas muy importantes en la vida de las personas que elegimos un tipo de militancia que no sea ni la política ni la violencia. Pero bueno, son dos formas que llevan mucho tiempo, porque las condiciones van cambiando desfavorablemente siempre.
Sí, tal cual.
Sí. Y bueno, yo siempre intento, cuando canto mis canciones alguien me elogia o me critica, yo siempre me resguardo en que yo no soy folclorista, porque nadie canta mis canciones ni la van a cantar en el futuro, y se va a perder la identidad o el nombre del autor por mucho tiempo, o a lo mejor no la canta nadie, por lo tanto no soy un folclorista. Yo hago canciones que tienen que ver con lo que siento en el momento de que necesitamos para nosotros, para un grupito chiquito de personas, para mí, para mi familia, para mis amigos, mostrar que estamos resistiendo de algún modo, y lo exponemos y lo expresamos en canciones y en melodías que están un poco a veces muy folclorizadas, porque nosotros fuimos atravesados por esa música criolla durante más de 100 años. Y bueno, adquirimos enseguida nuestros paisanos viejos, los Wifique Yeyem, nuestros paisanos, los indios, como decía el escritor académico, bueno, no me acuerdo, el antropólogo famoso, adquiríamos el arte, enseguida lo aprendíamos y lo cultivamos de maneras diferentes. Por eso nacen también los estilos, los regionalismos, los vocablos regionales, y en el país conocemos en el litoral el vocabulario que se incorporó a la canción, y el nuestro también tiene mucho vocabulario autóctono, sobre todo mapuche,
claro,
porque el Tehuelche fue un pueblo muy reducido en proporción a la nación pueblo mapuche, y fue muy perseguido y muy rápidamente rendido y cuasi exterminado, a pesar de que los números de los de las persecuciones siempre daban un número menor de tehuelches fallecidos en los combates o en los campos de concentración. La mayoría fueron mapuche, porque se confunde. Se cree que los ranculchi no son mapuche. Y bueno, los únicos que son, digamos, de un pueblo hermano y de un pueblo que estaba totalmente vinculado al nuestro, el tehuelche.
Chele, vos podrías dar un panorama, ¿cuál es la diferencia o la similitud entre tehuelches y mapuches? ¿Cuál es la relación entre esos dos pueblos?
Bueno, la relación ha sido siempre de pueblos que vivían en plena naturaleza, en plena evolución, incluso con el idioma, y el vínculo de ello fue interrumpido por la llegada del Huinca o del conquistador blanco.
Ajá.
Fue interrumpida y la relación inmediatamente fue clave para algunos viajeros. Es decir, en ese campamento había gente que era más alta, que no hablaba el mismo idioma, pero que sin embargo se entendía.
Ajá.
Viajeros como Cox, como Moreno tampoco sabía nada del idioma.
Claro.
La mayoría de las personas que hablan del idioma pueden hacer la descripción de los lenguajes, de las lenguas, pero no pueden hacer, no tenían el entendimiento para saber qué pasaba con esa gente, que el vínculo de ellos fue siempre, alguna rencilla siempre hubo, lo hay en toda familia.
Claro.
Generalmente se peleaban por mujeres. Generalmente era eso, porque a una hora en nuestro pueblo miramos quién es el pueblo más bello. Claro. Encontramos mujeres tehuelches que son muy bellas, muchachos tehuelches muy altos, muy esbeltos, y a la vez yo que conozco bastante Gurumapu en Chile y conozco el Puel Mapu, que es nuestro país separado por la cordillera, encuentro que hay mucha variedad de fenotipos, como se le dice, dicen los antropólogos,
de fisonomía,
pero somos
diferente.
Un solo pueblo,
claro.
Exacto, somos un solo pueblo y se nota. Y la separación la hicieron a propósito los que les interesaban separar por regiones para que hubiera contiendas y peleas entre ellos. De hecho, la historia lo demuestra. La conquista del desierto se llevó a cabo con los Yanacona, que les decimos nosotros, que son los colaboracionistas.
Ajá.
Que siempre fueron adelante en todas las contiendas, incluso en las batallas, y se mezclaron con la política desde Mitre. En realidad desde Rosas, porque los de los revolucionarios de Mayo no aceptaron la intervención de los pueblos originarios, desde las invasiones inglesas, podríamos decir.
Mirá,
no aceptaron que intervinieran, porque los Castelli y Moreno, los que hicieron la Constitución o el escrito que incorporaban a los pueblos a la Revolución, lo hicieron en quichua y en castellano, pero no lo hicieron en mapuzungún.
Ah, mira.
Porque no lo entendían, porque no querían que intervinieran, no les interesaban esos pueblos, porque era muy chiquito todavía el proyecto de país que tenían ellos. Era la provincia de Buenos Aires,
y un poco más.
Que ahí había pueblos, claro, y había pueblos que ya hablaban mapuzungún.
Mira, o sea, claro, porque el sur y oeste de Buenos Aires estaba invadido también por ese pueblo, y más al norte por los ranqueles, me imagino. No sé cómo sería todo eso, pero que había pueblos originarios los había seguro.
Pero viste cómo te salió la palabra invadido.
Es que, bueno, sí. ¿Viste vos cómo es?
Nosotros éramos originarios de acá. Los invasores eran los que venían.
Tenemos toda la razón.
Es como nos atraviesa toda esa la cultura, sí, dominante.
Tal cual.
Los invadidos somos los invasores. Los usurpados somos los usurpadores. Pero bueno, es una deconstrucción también.
Sí.
No es sencillo.
No es sencillo, no es y fácil. Cuesta porque uno tiene asimilado todo eso metido adentro desde siempre, ¿no? Chele,
claro.
Yendo a cosas tal vez más gratas, supongo yo, en el final de la primera hora pasaba Romance del niño y la guitarra, que me parece una cosa bellísima. Contame un poco de esa obra, ¿a qué hace referencia?
Bueno, mira, yo tengo un compadre que toca conmigo la guitarra, hacemos un trío que se llama Feley, por eso siempre te contesto Feley, que quiere decir, es así, en una conversación de mapuches, alguien dice una locución larga y explica qué está pasando en lo político, en lo social, en lo cultural, y el público le responde Feley, 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 con diferentes tonos, que está bien lo que está diciendo. Por eso nosotros nos gustaría que se adoptara, intentamos que los niños digan Feley en vez de okay. Pero claro, no por una cuestión nacionalista, ¿no? Es porque para sostener una palabra de nuestro idioma, como sostuvimos nosotros de niño muchas y que después de grande nos dimos cuenta de que eran del idioma de nuestros antepasados.
Es pura cuestión de identidad.
Claro. Bueno, y yo tengo a ese compadre mío que toca la guitarra, con el que integramos un trío, que se llama Feley, como te decía, y es un paisano muy sufrido, un mapuche trafipán de apellido, y contaba cuando ellos eran puesteros, eran pobres, muy pobres siguen siendo, pero eran muy pobres siendo trabajadores en una estancia. Cuando falleció el padre, él y su hermano mayor tenían que llevar el alimento, a pesar de que seguían cuidando la hacienda del estanciero, que vivía en Buenos Aires. Y bueno, se dedicaban a faenar, a robarle algunos corderos para comer, alimentar a la familia.
Claro.
Y bueno, contaba la historia de todos los fracasos que tenían, porque eran muy niños, 7, 8 años, y que un determinado día cruzaba el río con un cordero vivo, y se le cayó al agua porque pensó que tenía miedo que alguien lo había visto, que lo iban a perseguir, a pesar de que era de noche. Con la luz de la luna alumbrando, cruzaba el río, se le cayó el cordero. Y una historia muy triste. Entonces, bueno, a mí me salió esa canción dedicada a él, a Miguel Trajipán, y se llama así, Romance del niño y la guitarra, porque terminó siendo un gran guitarrista, y sigue siendo un gran guitarrista Miguel. Y con él estábamos presentamos hace unos días en Trelew una obra que se llama Aquel hombre, dedicada a la memoria de Chita Rosa.
Ah, qué lindo.
Y bueno, lo hemos presentado en varias oportunidades, vamos por la grabación de ese trabajo. Y bueno, nuevas presentaciones que han surgido para este nuevo año, esperamos poder cumplirlo, que nos puedan cumplir los que nos contrataron. Y bueno, la canción Romance del niño y la guitarra está dedicada a Miguel Trajipán, mi compadre.
Una bellísima historia, bellísima obra además, y yo siempre digo cómo es que los artistas pueden convertir algo a veces trágico, a veces muy triste, en belleza, como en este Romance de la guitarra del niño que habíamos difundido hace un rato. Chele, bueno, voy a seguir con lo que tengo pendiente. Te voy a despedir con otra de tus obras, pero antes de eso te dejo libre para que quieras comentar lo que te parezca procedente.
Julio, bueno, en primer lugar ya te digo, agradecerte siempre que durante todo este tiempo hayas sostenido la utopía esta que necesitamos todos. Ahora sí que realmente, como en otras ocasiones en la vida, decimos que tenemos que tener utopía. Tenemos que sostenernos, ustedes con la divulgación, vos con tu música, cantando con tu compañera, y nosotros haciendo lo que podamos desde el arte, y también ahora seguramente desde lo político, porque nuestro pueblo ya está preparado para derogaciones de algunas leyes que no era que nos sostenían ni nos favorecían, pero que nos ponían en el rango de personas, y que qué podíamos bueno vivir en territorio. Y que ahora se van a venir contra ellas. Seguramente en este paquete están ahí los números de las leyes que de algún modo nos protegían para que no nos terminan de echar de lo poco que nos queda ya como pueblo.
Bueno, seguramente, ojalá que no, pero seguramente eso puede suceder y estaremos atentos para acompañar de nuestra parte todo lo que se pueda. Y por supuesto, sabes que esta vía está siempre abierta para lo que quieras comentar. Yo te voy a despedir con esto que tiene que ver con lo que decías en lo que me habías mandado hablando de tu padre Secundino y que al final querías volver a conocer el lugar donde habías nacido, así que con esta canción para volver a la tierra te despido y seguimos charlando de manera privada. Un abrazo grande, Chele.
Para vos también un gran abrazo y que sigan adelante sosteniendo las utopías.
Un abrazo, chao.
Thank you. lejos, parece que no me fui. Y en la lejanía veo cordilleras y hasta siento el viento venir. Y en un remolino curruf me lleva hasta allí, donde purruqueaba tu antigua gente. Yo los vi bailar y los vi llorar por vos, Ñuquemapu, y por los ausentes que defendieron hasta morir. Todo tu solar en tiempos de aquel gran malón, tembló tu pueblo, tembló la vida y tiemblo yo. Porque a la distancia, con otro nombre y en otro tiempo, soy yo un sobreviviente que te reclama para volver a nacer, hijo de tu vientre marrón de greda y de sol, hecho a semejanza de tus montañas.
Eso era Canción para Volver. Canción, decía, eso es Canción para Volver a la Tierra, de y por Chele Díaz, con quien hemos estado hablando hasta hace unos minutos nomás. Y lo que viene ahora es algo que me interesa también compartir, porque es una obra de Aníbal Albornoz Ávila que musicalizó Rubén Cruz, y la interpreta Ramón Ernesto Leiva. Se llama Milonga de la Frontera.
La muerte acecha con saña, azotó por la frontera, la huelga fue fusilada entre margaritas tiernas en la florcita temprana y en el ocre de las ramas. La tumba de su memoria duele fuerte por el alma. Su sueño trota horcajadas de vientos cordilleranos, y al macho tropel de su alma lo carga en fuga un tobiano. Amargo es aquel camino, paso a paso en los coirones. La pólvora tiene aromas que niegan la flor del hombre. Antonio Soto en la marcha alza huellas de sus sueños, no sea que le fusilen los ojos y el pensamiento. Con un amparo de nieves y un santo y seña vaqueano, de a poco hacia el mar va yendo en ojos de su tobiano. Tras el mallín se ahoga entre el bosque y el deshielo. La tarde escapa en estribos por el galope del cielo. En los verdores tempranos diciembre no huele a flores. Entre los brotes la esquila se demora sin vellones. La caballada en la noche de frontera, en Soto oscurece un llanto y la pena que desvela. Nocturna la leña oscura, lo dormirán los faldeos. El fuego arderá en sus sueños, velando peones muertos. Antonio Soto en la marcha alza huella de sus sueños, no sea que le fusilen los ojos y el pensamiento. Con un amparo de ñires y un santo y seña vaqueano, de a poco hacia el mar va yendo en ojos de su tobiano. La muerte acecha con saña a Soto por la frontera.
De Aníbal Albornoz Ávila y Rubén Cruz, Ramón Ernesto Leiva nos dejaba Milonga de la Frontera. Y en el final vamos a traer algo de que alivia los corazones de tanto pesar. En un tributo a Nat Cole, Diana Krall hizo esta versión de Boulevard de los Sueños Rotos de Al Davin y Harry Warren.
Broken dreams. You love. laugh tonight and cry tomorrow. When you behold your shattered dreams, and gigolo and gigolette awake to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along Boulevard of Broken Dreams.
así pasó esta emisión de Sosteniendo Utopías correspondiente al jueves 7 de diciembre de 2023. Mi nombre es Julio Villarroel y estaremos nuevamente en esta lucha, en esta utopía, si los hados y la diosa fortuna y los avatares de la política argentina así nos lo permiten. Hasta entonces, de aquí a 7 días, allí estaremos. Muchas gracias.